Venta directa, zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, estamos ya con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mayer, encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, estábamos aquí ahora repasando los datos, ¿no?, de lo que supone la zona industrial, y la verdad que es brutal, ¿no? Solamente estos datos de 700 empresas y más de 7.000 empleos directos, yo creo que lo dice todo, ¿no? Hay que decirlo claramente que no solo es la zona industrial más grande de Canarias, sino que también, como comentamos en su momento cuando se celebró el Congreso, es un referente nacional, ¿no? ¿Eso cómo se consigue, alcalde?
Bueno, yo creo que trabajando de forma conjunta con la representación empresarial. Yo creo que ese espacio de encuentro con el debate, las tensiones propias de cualquier discrepancia en cualquier momento, pero teniendo absolutamente claro que el beneficio es de todos si el espacio funciona bien. Y yo creo que es el valor principal, haber previsto, planificado, pensar en un espacio industrial de futuro, tratarlo como si fuera un espacio más urbano. No se trata de... hay que luchar en contra de esa imagen de espacios industriales oscuros, sucios, rotos, y yo creo que en esa parte la impronta de la representación empresarial ha tenido muchísimo que ver en esto.
Desde luego, ¿no? La colaboración ahí público-privada es fundamental, porque, como bien ha apuntado usted, hay otras zonas industriales del archipiélago, las conocemos, que son un desastre, o sea, empezando por las calles, que están totalmente descuidadas, ¿no?
Porque yo creo, además, independientemente de que siempre hubo un divorcio, ¿no?, entre la representación empresarial y la institucional, en el sentido de que, bueno, era como una especie de carga asumir la responsabilidad del mantenimiento de esa zona, yo creo que en este caso aquí no se dio. Y no se dio porque yo creo que parte de un principio fundamental. Cuando se crea la Asociación de Empresarios, AENAGA, se crea haciendo partícipes al ayuntamiento de su junta directiva, de tal manera que las decisiones, las necesidades, no se veían como una demanda que algunas veces se intentó en otros sitios usar como arma política, sino como una necesidad real de un espacio y buscando los recursos para poderla solventar. Yo creo que esa ha sido la clave histórica de este éxito.
¿Hay algo que se pueda comprar que no exista aquí, en esta zona industrial? Pues yo le decía antes esta mañana a David, digo, qué suerte tienes, vives ahí al lado del mar y encima tienes aquí una zona industrial donde puedes comprar de todo, ¿no?
Bueno, yo no sé, tendríamos que hacer un análisis de los productos, pero creo que tenemos esa capacidad, ¿no?, y ese empeño por parte de la Asociación de Empresarios también de plantearlo como esa gran área, gran superficie abierta comercial, que yo creo que permite también hacerlo más permeable, más cómodo, más habitable.
Es una maravilla, ¿no?, vivir al lado de una zona industrial que no solamente es industria, sino también es venta directa, como este concesionario desde el que estamos realizando nuestra programación, que como siga Yaisa convenciendo a Alicia a David, pues va a salir hoy alcalde con un coche de aquí, ¿eh? Pues...
Ya yo le dije a primera hora que estaba esperando por las ayudas del gobierno autonómico para vehículos de más de 14 años, e inmediatamente desde que las aprueben, verás tú,
el
RAV4 híbrido ese me está picando el ojo desde que llegué esta mañana.
Está provocando. ¿El municipio tiene algún tipo de ayuda, alcalde, para los coches eléctricos?
Creo que hasta el 70% durante 4 años, permanentemente, yo estaba confundiéndolo con el IBI. Permanentemente la bonificación de hasta el 70% a los híbridos y hasta el 90% a los eléctricos. El impuesto de vehículos está subvencionado. Sí.
Alcalde, me salgo, aunque seguro que David quiere regresar de nuevo a la zona industrial y yo también, pero me salgo de este tema porque empezábamos el programa con el presidente, con Antonio Morales, hablando de ese plan, ¿no?, para mitigar la sequía. Ustedes en los años 90, tal y como nos contaba Antonio Morales, lo pasaron muy mal aquí. Y sin embargo ahora, gracias a que tiene una gran desaladora y una gran depuradora, usted, llueva lo que llueva, no van a tener problemas de suministro de agua, ¿no?
No, por suerte yo creo que esa etapa está superada. La situación que algunos están sufriendo en estos momentos, principalmente a nivel península, aquí la sufrimos con 30 años, 40 años casi de antelación. Había, bueno, la realidad, bueno, yo pongo como ejemplo... los habitantes de los barrios, Arinaga por ejemplo, recibía una vez a la semana agua y la gente tenía que
dosificarla,
buscar garrafas para poderlas tener durante todo el tiempo. Por eso siempre digo que la decisión de montar la mancomunidad y de luchar por ese bien común que permitiera el desarrollo de la comarca ha sido el proyecto más importante de la historia de esta comarca, independientemente después de que de cada uno de los ayuntamientos hayan planteado diversidad de políticas sociales o cualquier otra cuestión.
¿Y aquí se reaprovecha hasta el último litro de agua y se depura?
Yo creo que todavía estamos en esa fase de poder depurarse, sí se depura el 100%, pero todavía creo que podemos reutilizar una parte que se vierte al mar, pero sí que estamos en esa fase. Somos la primera entidad a nivel nacional que también hicimos la última fase de depuración del agua. Yo creo que además la calidad que se reutiliza en la agricultura reúne todos los parámetros, hay constantes analíticas, por lo tanto, ese ciclo global del agua, nos falta una pata principal, que es la producción a través de la energía solar y la eólica, y esa estamos trabajando en ello, y cuando consigamos ese complemento definitivo, podemos hablar abiertamente de que es un ciclo completamente respetuoso con el medio ambiente.
David.
Sí, alcalde, buenos días de nuevo. Hablamos con don Antonio Morales respecto a todos estos desafíos que a nivel de terruño canario afrontamos, ¿no? Hídrico, energético, medioambiental. Una de las patas dentro del marco medioambiental es la gestión de residuos, ¿no? Agüime siempre ha sido referencia en general, incluso con disposición a los vecinos de puntos limpios, etcétera. En el caso de este polígono industrial, uno de los hitos o objetivos fundamentales es la de la gestión de los residuos industriales, ¿no? ¿Qué camino lleva este proyecto?
Pues ahora mismo son dos partes, una parte de planeamiento, porque con distintas normas y en cada uno de los desarrollos de las fases había normativa urbanística que no se ajustaba a los momentos y a la demanda actual. Tenemos ahora ya una propuesta definitiva unificada para también permitir que en el espacio de suelo público que se le cederá a la entidad de conservación para ese gran centro de transformación de residuos, que será también único en Canarias, y yo creo que además viene a intentar ahorrar los costes también de cada una de las empresas instaladas en la zona. No solo es el compromiso por el medio ambiente, como puede ser también esa comunidad energética como previsión de futuro, adaptándonos a los tiempos que corren, sino además que eso permita también garantizar economías en las empresas de la zona.
Hombre, desde luego hay otra apuesta interesante, ¿no? Del polígono, que es por avanzar, como decíamos, en la sostenibilidad. ¿Cómo va ese proyecto de cubrir todos los techos de placas fotovoltaicas?
Yo creo que, bueno, de la Agencia Insular de la Energía se ha trabajado, creo que bien. Tenemos la capacidad de poder producir el 100% de la energía que se utiliza no solo en el polígono, sino en todo el municipio.
Y, o sea, bueno, cubriendo todos los techos de las industrias que tenemos aquí,
podríamos
producir la energía que consume el polígono y el municipio.
Podríamos tener, si tuviéramos un sistema de almacenamiento capaz, tendríamos la posibilidad de desconectarnos. Evidentemente no lo haremos porque hay que tener la prudencia necesaria, pero la producción sería equivalente al 100% del consumo municipal. Pero bueno, estamos
trabajando. ¿Y estamos pensando en una fórmula de almacenar esa energía? Porque claro, a nivel insular tenemos el Salto de Chira, ¿no?
Por eso, y es el desarrollo complementario de las nuevas tendencias, buscar fórmulas para que esa producción, que está garantizada por las horas de sol que tenemos, por las condiciones climáticas que tenemos, pues poderlas usar en horas de no producción.
Se habla, por ejemplo, de la producción de hidrógeno verde, que puede ser una salida,
puede
¿no?
ser una alternativa. De hecho, hay alguna empresa también que está buscando espacios, terrenos en la zona para esa producción. O sea, el desarrollo tecnológico permitirá que al final esa apuesta definitiva, cuando los números la hagan rentable, podamos desarrollarla, ¿no?
Tenemos ahora mismo 8 millones de metros cuadrados en la zona industrial. ¿Y podemos crecer más?
El resto de suelo que el Cabildo, de forma creo que inteligente y responsable, se ha hecho con la totalidad del suelo de la asociación mixta, es posible su desarrollo. Es verdad que es suelo rústico, algunos con una especial figura de protección paisajística, pero el resto se puede transformar también en suelo en función de las necesidades futuras del área. Por lo tanto, capacidad de crecimiento del polígono, sí, en los próximos años sin ningún problema, y la ventaja de que haya un único titular de ese suelo, que es el Cabildo de Gran Canaria.
¿Y qué aporta, alcalde, el puerto Arinaga a este polígono industrial y qué potencial adicional de crecimiento tiene dicho puerto?
Los datos que tenemos de las últimas cierres de ejercicios, el número total de toneladas que se han venido tratando ha crecido pues exponencialmente. Evidentemente partíamos de cero, no recuerdo exactamente el número, pero sí que casi ha duplicado la tendencia de los últimos 4 o 5 años. Posibilidades de crecimiento también están limitadas, porque ahora mismo el 100% de la superficie está con concesiones a empresas que estamos en este momento instaladas. Hay alguna obra que se está ejecutando, alguna de ampliación de áridos, también de descarga y tratamiento de áridos, y bueno, en principio el potencial sigue siendo positivo en cuanto al volumen por la descarga de aerogeneradores, todos los elementos vinculados también a la energía eólica. Pero también es verdad que nosotros siempre quisimos, la parte de los empresarios y también del ayuntamiento, desarrollar una línea de comunicación que, bueno, permitiera que ese punto de encuentro entre el sur y las Palmas de Gran Canaria pudiéramos conectarnos, por ejemplo, con Fuerteventura, esa línea mixta que nunca tuvo ningún novio o novia en cuanto a naviera, pero que, bueno, que seguimos aspirando a poderla conseguir en el futuro.
Pero a día de hoy, por ejemplo, ¿todas las empresas que operan aquí pueden traer sus mercancías por el puerto de Arinaga?
Sin ningún problema. Es verdad que el estudio de costes cuando tienen que hacer parte de la descarga en Las Palmas o aquí muchas veces no lo hacen viable, pero sí, de hecho la autoridad portuaria, la previsión es que cuando hay algún barco que descarga íntegramente la carga, la infraestructura necesaria se traslada del puerto de La Luz al puerto de Arinaga para poderlo efectuar. No permite el volumen actual tener un servicio permanente, pero sí que creemos que de cara al futuro puede ser así.
Porque vinculado, perdón, a los atascos de tráfico en la Gran Canaria 1, evidentemente, cierto es que las empresas tendrían que asumir un coste adicional, ¿no?, si las mercancías llegaran aquí a su lado, pero quizás al gobierno de Canarias, sobre todo, le convendría llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas de la zona y soportar ese sobrecoste, porque al final lo va a aligerar en costes y en problemas de tráfico a la ciudadanía en la autopista.
De hecho, uno de los temas que se planteaban era que ese sobrecoste desapareciera. Al final, dentro del puerto de la Luz de Las Palmas, sabemos que es uno de los más competitivos a nivel nacional, tiene un superávit importante que se revierte también en el resto de puertos del estado, pues la intención también es que se revierta en esta misma isla y por lo tanto no exista ninguna diferencia, que la gente pueda tener las mismas condiciones de costes en el puerto de La Luz que en el puerto de Arinaga.
¿Qué opinión le merece ese decreto del gobierno de Canarias sobre la vivienda? ¿Está de acuerdo con todas las cuestiones que se promueven con ese decreto para facilitar la vivienda? Ayer conocíamos el estudio de Corporación 5 de que Canarias necesita 15.000 viviendas cada año.
Yo felicité al consejero al día siguiente de la publicación del decreto, porque independientemente del ámbito de la necesidad de negociación, de poner sobre la mesa el documento para tratarlo, también yo le he dicho a compañeros, a alcaldes de otras administraciones que ponían este ejemplo como una dificultad, que si se llega a hacer de esta manera, si se llega a preparar un decreto, una ley, una propuesta de ley, estaríamos hablando de que este decreto entraría en vigor como muy pronto a finales del 2025, del año que viene. Por lo tanto, ahí parece que se acortan los plazos, resuelve problemas importantes y en última instancia siempre permiten que el ayuntamiento tome la decisión última de si promueve o no promueve, permite o no permite licencia. Y evidentemente, cuando hace algún comentario contrario, en el sentido de que, bueno, que se habilitan espacios para convertirlos en vivienda y es
genera, como los locales comerciales, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
Pero hay una normativa que tiene el técnico municipal que está obligado a firmar y que cumpla las condiciones de habitabilidad. Evidentemente no hay ningún alcalde, ni ningún técnico, ni ningún ayuntamiento que sea un irresponsable y vaya a permitir un suelo como vivienda. Yo creo, mi opinión, independientemente desde las visiones políticas que se pueda tener a nivel del grupo parlamentario para poder lo tratar, es que resuelve un problema, acorta los plazos y facilita muchísimo a los ayuntamientos meterse de lleno. Yo le pongo el caso de Agüimes. Dos ejemplos. Uno, nosotros tendríamos que modificar parcelas que en este momento son urbanas y de desarrollo residencial, pero que queremos que pasen de un M2 a un M3. El procedimiento administrativo para poderlo hacer, estamos calculando en torno a 2 años y medio aproximadamente. De esta manera podemos hacerlo directamente al día siguiente del acuerdo pleno. Suelos dotacionales que no estamos utilizando en estos momentos, destinarlos a vivienda con las necesidades de vivienda que hay. Al día siguiente, por acuerdo plenario, lo podemos hacer. Por lo tanto, para Güímez, pongo como ejemplo, no solo es bueno, sino que permite que estemos hablando ya de pliegos de licitación que estamos trabajando de cara al verano.
No. Aunque corramos con esto y el decreto, como usted dice, pues sea necesario, ¿cómo damos respuesta si nos llegan cada año 20.000 nuevas personas?
Pues es muy difícil poder buscar un equilibrio entre la demanda y la oferta, que al final es lo que nos está sucediendo con ese incremento exponencial de los precios. Es difícil planificar ese tipo de cuestiones, pero por lo menos yo creo que tenemos que dar soluciones a la población más estable que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, buscar soluciones que no sean a lo mejor definitivas, habitacionales, pero de forma temporal, que permitan a los jóvenes o menos jóvenes o gente con cargos familiares poderse aislar, ¿no?, de la familia. Yo creo que eso es positivo. Es difícil, habría que...
No, porque por eso, 20.000 o más de 20.000, porque el año pasado fueron 23.000.
Es muy difícil.
Pues si uno hace un cálculo así rápido de que sean familias en las que hay tres miembros, pues estaríamos hablando de 7.000 nuevas casas cada año.
Nosotros, el nuevo sector de Arinaga, yo creo que si el anterior tardó casi 10 años en rematarse, yo creo que este, desde que se culmine, que espero que sea ya este año, no, en menos de 4 años seguro que estará completamente rematado.
Supongo que al mismo tiempo, alcalde, pendientes también del nuevo próximo decreto sobre la vivienda vacacional que emita la Consejería de Turismo del Gobierno Autonómico, ¿no? Porque estamos viendo cómo la ley de vivienda estatal ha espantado muchísimos propietarios de vivienda que la tenía en el mercado residencial por temor a que sus viviendas sean ocupadas, a no poder sacar a aquellos inquilinos, no ya que en algún momento dado tengan alguna dificultad de pago, que por lo general siempre había ahí un respeto, un acuerdo, sino sobre todo a quienes les destrozan sus propiedades, ¿no?
Sí, al final yo creo que también defiendo la propiedad privada y los derechos de los titulares, pero también es verdad que, bueno, la FECAN ha participado en las primeras reuniones. Estamos pendientes que se nos va a llegar por parte del gobierno ese decreto para después analizarlo, y yo creo que también es compatible. Lo que pasa que, bueno, hay que regularlo. Yo creo que la parte importante es la regulación y alcanzar un punto intermedio, como en cualquier otra negociación, para poder sacar adelante este decreto. Y en la duda, que yo me parece más que lógica y razonable, de que los titulares de vivienda pues lo destinen a vivienda vacacional en vez de vivienda residencial por esos miedos, yo creo que tendrían que buscarse también figuras legales que permitan pues soluciones inmediatas, porque la inmensa mayoría, estoy seguro, que son inquilinos respetuosos, pero para esas excepciones habría que buscar soluciones.
Una cosa, alcalde, importante antes de irnos, ¿cómo va la producción de cochino negro? Que eso ya se sabe que nosotros venimos todos los años al menos una vez a comernos un cochino negro aquí.
Está garantizada.
A Mayer en Tenerife ya le dicen cochino.
David es el que lo pasea.
Cochino Trujillo le dicen en Tenerife.
El amigo Blas los produce, sí. Y después David es el que le da cariño.
Se encarga de que genere músculo para que sea más sabroso.
Sí.
Nada, muy bien, la verdad es que bueno, seguimos manteniendo esos elementos que nos identifican también, y buscamos también un atractivo para
hay que darle cariño a esos ganaderos, porque cada vez los ganaderos lo tienen más difícil, alcalde, ¿eh?
Por eso tenemos que buscar desde todas las instituciones incentivos para que ese relevo generacional se produzca, porque además no podemos estar permanentemente dependiendo del exterior.
El amigo, aprovechamos para mandar un abrazo al amigo Blas, ¿no?
Sí.
Que es un crack. Pues sí, porque hemos visto como desgraciadamente después de la pandemia, lo cuesta arriba que se le ha puesto a todos los productores de animales, ¿no? Y después vino la guerra y la subida de piensos, etcétera, etcétera. Es que es muy difícil, ¿no? Normal que muchos ganaderos estén saliendo a la calle en estas manifestaciones que hemos tenido en las últimas semanas en Canarias. Y normal también que muchos ganaderos hayan tirado a la toalla, porque es que no salen los números para muchos, ¿eh?
Es imposible. Cuando se te disparan los costes y después los ingresos no cubren, ya no solo por necesidad, sino porque además estás trabajando a pérdidas, y eso no le cabe en la cabeza a nadie. Y cuando la gente se moviliza, no se moviliza de forma caprichosa, arbitraria y porque quiera hacerse rico, sino muchísimas veces es simplemente buscar un equilibrio razonable en el trabajo que ejerce.
Dice David que los bocadillos que nos trajeron de carne mechada están buenos, pero los que hago yo con cochino negro están mejores.
Sí, es que Mayer raspa los huesos. Bueno, cada vez que Manuel nos invita arriba, mi madre, a ver si Manuel lo está escuchando, que sé que sí.
Sí, porque últimamente está como un poquito...
Sí, está reticente.
Distraído, ¿no?
Yo creo que el alcalde tiene que organizar en verano también un fin de semana carnavalero, porque a mí se me ha hecho corto este año. y aprovechamos que Manuel encargue el cochinito,
pues,
¿sabes?
Pues igual no estaría mal esa nueva fiesta de verano para arrancar el verano.
Usted sabe que yo soy canarión. Canario, y recuerdo que Santa Cruz de Tenerife, que vamos a hacer, en una ocasión hizo un experimento hace ya 10, 12 años, y no estuvo mal aquello, funcionó, recuerdo, no, aquel canal de verano.
Bueno, y el de hacemos aquí funciona seguro.
Bueno, lo tengo clarísimo.
Sí.
Ahí sí que sube la población.
Con los noveleros que somos. Alcalde, muchísimas gracias por invitarnos a conocer un poquito más de cerca pues todos los proyectos que se están desarrollando en esta zona industrial que es la mayor de Canarias, es un modelo y un referente nacional. Me alegro de saludarlo, alcalde.
Muchísimas gracias a ustedes y encantados de tenerlos por aquí.
Gracias.
9:04.